Somos Bienestar. 30 minutos de comunicación con las propuestas sociales, culturales, deportivas y de salud para toda la comunidad universitaria. Conduce Marcelo Bustamante. Bienestar acompaña, informa y apoya.
Pero muy buenas tardes, les damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario. En este 26 de abril y siendo las 17:05 minutos, damos inicio al programa número 68 de Somos Bienestar. De acuerdo a los pronósticos del tiempo, van a seguir los días húmedos, complejos que para el secado de la ropa, ¿no? Y estos días están muy complicados para el secado de la ropa y van a seguir los tiempos húmedos. Y lluviosos, porque dicen que a partir de mañana viernes se anuncia lluvia para el fin de semana y posiblemente también para el martes primero de mayo, el Día de los Trabajadores, así que va a estar medio complicado quizás para hacer el asado del mediodía escuchando la oratoria del PICNT. Pero bueno, arrancamos el programa de hoy recordando que el lunes, el 30 de abril, va a tener lugar o va a empezar en la Facultad de Psicología el taller de ajedrez de bienestar universitario. Ya hemos hablado en programas anteriores con el coordinador del proyecto ajedrez UDELAR, Esteban Jaurerizar, de que bueno, además de la sede en la Facultad de Artes, bueno, se está sumando a partir de este lunes ya en la actividad de ajedrez en dicho centro universitario. Los talleres de ajedrez, para quienes estén interesados e interesadas, son totalmente libres y gratuitos. Van a comenzar a partir de las 20 horas, los días lunes, y se va a desarrollar en el salón de dicho centro de estudio. Bueno, también queríamos arrancar este programa del día de hoy felicitando a las chicas del equipo de fútbol de UDELAR, el equipo femenino, que participan del campeonato organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol. El domingo pasado ganaron 5-2 al equipo de Wanderers en calidad de visitantes. Bueno, el próximo domingo van a jugar contra Náutico. Y bueno, en el correr de este programa seguramente tengamos algún contacto con alguna de las jugadoras de este equipo que, bueno, que tuvieron ese golpe ahí de visitantes ganando 5-2 a los bohemios. En tanto, el taller de murga de la universidad, coordinado por el Rafa Antoniaza y el Conejo Pintos, que además en la semana pasada estuvo presente en el Tocovenir, este año va a tener su sede también en el local de Apargatas, en el ex local de Apargatas, ahí donde funciona la Facultad de Medicina, también está la Facultad de Química. En ese local se retoman las actividades y bueno, y además el taller va a retomar actividades en el interior. Estamos hablando del departamento de Rocha, cuyo taller va a arrancar el próximo 4 de mayo. Funcionará todos los viernes a partir de las 17 horas en el local del CURE. Y otra noticia que bueno, nos sirve a todos la comunidad universitaria es la movida que está haciendo Univici. Hace una propuesta concreta a la población universitaria. Bueno, dicen que si tenés algún CD o DVD para tirar, bueno, no lo hagas. Se van a precisar muchos de estos para poder reciclarse y poder armar las matrículas para utilizar en las bicicletas. Bueno, en días le van a pasar donde los pueden dejar los distintos CD. Y bueno, la idea es evitar generar residuos y bueno, dar una mayor vida y hacer visible a las bicicletas. Vamos a la línea de comunicación.
Vías de comunicación. Correo radio@bienestar.edu.uy. Twitter @bienestarscbu. Facebook bienestaruniversitario.uruguay. WhatsApp 092-883-947.
Gonna make pretty women jump. and shout.
Bueno, estamos escuchando a Jeff Haldy, que es un guitarrista y vocalista de jazz y blues and rock canadiense, no vidente. Alcanzó su popularidad internacional, tanto personal como musical, entre la década de los años 1980 y 1990. A diferencia de otros guitarristas ciegos, Jeff tocaba a la perfección la guitarra acostada sobre sus piernas. Haldy nació en Toronto y de bebé fue adoptado por un bombero. Cuando tenía 11 meses de edad, Haldy perdió su vista por un extraño cáncer a los ojos. Los ojos tenían que ser eliminados quirúrgicamente y se le dio otros ojos sustitutos artificiales. Y bueno, a continuación vamos a hablar sobre las políticas que aplica la Universidad de la República para que nuestra institución sea cada vez más inclusiva. Inclusiva para aquellas personas que tienen dificultades de visión. Hablando de eso, ¿no? Vamos a decir que el CDC, el Consejo Directivo Central, definió hace unos pocos días, la creación de una mesa asesora para la inclusión de estudiantes con discapacidad. Y bueno, queremos compartir con la audiencia una nota que fuera publicada recientemente por el periódico La Diaria, referida a la aprobación por parte del CDC de la creación de esta mesa asesora para la inclusión de estudiantes con discapacidad. Decimos que este diario recordó que según el último censo de estudiantes, el 3,5% de la población estudiantil de la universidad tiene alguna discapacidad. El CDC indicó que el principal objetivo que tiene la comisión asesora es realizar un protocolo para la inclusión de estudiantes con discapacidad en la UDELAR. Dicha comisión estará integrada por representantes de las áreas de salud, social, artística y ciencias de la naturaleza y el hábitat. Los otros objetivos que se plantearon para la comisión son generar mecanismos para mejorar las condiciones de accesibilidad física, comunicacional y actitudinal y generar mecanismos de recepción y seguimiento de procesos de inclusión de estudiantes con discapacidad en la UDELAR, según consta un documento presentado en el CDC. Hablando de estos temas de discapacidad, podemos decir que bueno, Bienestar Universitario financia lo que son los intérpretes para los estudiantes con discapacidades visuales. Y bueno, uno de los temas reales que hemos ya abordado en otras temáticas es bueno, la dificultad de la generación y creación de nuevos intérpretes, ¿no? Y hay una demanda muy fuerte y bueno, y todavía no se están recibiendo no están egresando los intérpretes que serían necesarios. Retomando esta nota, decimos que en el texto se señala que la UDELAR en muchas ocasiones constituye barreras para que estudiantes con discapacidad puedan cursar carreras en los diferentes servicios, profundizando los procesos de exclusión. Y destaca que el ingreso de estudiantes con discapacidad a esa casa de estudios es significativamente bajo. El sexto censo de estudiantes universitarios de la UDELAR de 2007 indica que solo el 3,5% posee alguna discapacidad, lo que es incluso más llamativo si se tiene en cuenta que el 15,9% de la población presenta alguna discapacidad, según cifras del Censo Nacional del año 2011. Desde la Universidad de la República se entiende que si bien las diferencias en el acceso responden a diversos y variados factores, se considera fundamental desarrollar acciones específicas con el objetivo de mejorar dichas condiciones. La universidad ya ha tenido algunos acercamientos al tema. Por ejemplo, el documento destaca que se han conformado espacios de coordinación interservicios y espacios de referencia académica como la red temática de discapacidad de la UDELAR y que al CDC ya llegaron algunos llamados de atención por la falta de intérpretes para estudiantes sordos. Era un poco lo que veníamos relatando recientemente. El prorrector de enseñanza, Fernando Peláez, aseguró a La Diaria que la creación de la comisión asesora logrará articular muchas iniciativas relacionadas al tema que se vienen haciendo en distintas facultades y servicios. A su entender, se le está dando un impulso muy grande al tema de la inclusión en muchos sentidos. Entre los proyectos relacionados, Peláez destacó el trabajo de la comisión asesora del CDC para la inclusión de personas privadas de libertad en el sistema universitario, que en 2 años logró la incorporación de 100 estudiantes, y señaló que espera que la nueva iniciativa obtenga resultados igual de positivos. Otros proyectos que trabaja por la inclusión, señaló Peláez, es el que realiza el Núcleo de Recursos Educativos Abiertos, que creó una biblioteca digital accesible para la educación media y que está trabajando fuertemente la propia UDELAR. Hablando de este Núcleo de Recursos Educativos Abiertos, en el correo del programa vamos a hablar más, vamos a extendernos más de qué está esta biblioteca digital accesible. Bueno, Peláez remarcó que existen varias dificultades, porque hay políticas que teníamos previstas que no se pudieron desarrollar como queríamos por un tema de presupuesto. Teníamos una serie de políticas vinculadas con la democratización del acceso, por ejemplo, un incentivo más fuerte a las becas, mejorar la cantidad y a su vez la calidad en todo sentido. Otras de las mejoras que tenían planeadas, pero se vieron truncadas por la falta de presupuesto, se relacionan a la masividad que hay en varias carreras. Estamos hablando de aquello de los cupos, ¿no? Digo que en varios centros universitarios lo venimos sufriendo. Por suerte sigue aumentando la matrícula en la universidad, dijo Peláez, pero en algunos casos no podemos mantener los niveles que consideramos adecuados para poder atender la nueva correcta a todos los estudiantes en el sistema de enseñanza. Para Peláez, estos problemas afectan a todos los estudiantes, pero particularmente a aquellos que tienen una discapacidad. Por eso hay muchísimo interés en que se comience a trabajar en esta comisión asesora. Todo un desafío que tiene por delante la Universidad de la República para generar una mayor accesibilidad a la universidad.
Estás escuchando Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
Queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold
signs. I got faith in you, baby. I got faith.
Volvemos con Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. Ya le hemos dicho, hablando de de esta noticia que había sacado la diaria sobre la creación de esta comisión asesora por el tema de accesibilidad de personas con discapacidad de la Universidad de la República, que uno de los temas que había mencionado Peláez era el tema de la biblioteca digital accesible, ¿no? Yo recuerdo que fue el año pasado que se hizo la presentación pública en la Biblioteca Nacional, donde participaron, por ejemplo, la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, y bueno, varias autoridades de la educación, incluso de la Universidad de la República. Y queremos saber en qué está la biblioteca digital accesible, esa que era en primera instancia para la educación secundaria, y para ellos queríamos hablar con la abogada Patricia Díaz, que nos va a hablar sobre un protocolo que se viene realizando para los usuarios. Patricia, buenas tardes.
Hola, muchas gracias por contactarse conmigo. ¿Cómo están?
Bien, lo más bien. Patricia, contanos un poco la audiencia de, bueno, ¿en qué está ese protocolo que se viene elaborando para poder utilizar esa biblioteca digital?
Bien, el año pasado en el lanzamiento nosotros avisamos que todavía no estaba disponible, porque Uruguay es un caso excepcional, o sea, somos de Latinoamérica el primer país que viene implementando la reglamentación a nivel mundial, que es el Tratado de Marrakech, que habilita a escanear y pasar a formato accesible cualquier texto, sin tener que pedir permiso a nadie. O sea, esto es único. En Latinoamérica somos un caso bastante único, porque tenemos implementado ese tratado. La cuestión que por tratarse de un caso así tan único, toda la implementación se viene retrasando, porque tenemos que ver, por ejemplo, cuáles son los protocolos. Entonces recién estamos logrando que esta semana estén sacando las páginas de preguntas frecuentes para saber quién puede pedir y cuáles son los pasos. Así que la noticia es que a partir de la semana que viene estamos logrando que dar las altas, o sea, generar usuarios que las personas pidan, y logramos un procedimiento que involucra a la Unión de Ciegos del Uruguay y al MINDES, al Programa Nacional de Discapacidad, al PRONADIS. Ellos van a ser los que generen los usuarios para que en el Colibrí, que es el repositorio institucional, la gente tenga acceso a esa biblioteca, porque no puede entrar cualquiera, ese es el tema.
Claro. Ahí va, exactamente cómo hace para introducirse en este nuevo sistema.
Bien, la idea es, que tendrían que, va a estar publicado, además vamos a difundirlo, va a haber una página de preguntas frecuentes en las que dicen quién puede pedir usuario. Puede pedir usuario cualquier persona que tenga problemas de acceso al texto escrito. O sea, no solo personas con problemas de discapacidad visual, sino, por ejemplo, personas con discapacidad motriz, que no pueden sostener un libro en sus manos. Esas personas también están amparadas. ¿Dónde tienen que dirigirse? Va a estar publicado el mail en la misma colección accesible, va a estar publicado el mail y el teléfono al que tienen que preguntar, que es el Programa Nacional de Discapacidad de el MIDES y la Unión de Ciegos del Uruguay. Van a estar recibiendo las solicitudes. ¿Qué tienen que llevar? Y ahí viene la dificultad que se nos presentó, porque ¿cómo comprobar ese tipo de discapacidad?
Claro.
Hay un protocolo armado, son bastante largas las opciones, pero básicamente lo que tienen que hacer, si por ejemplo los socios de UNCU ya tienen, porque ya comprobaron y ya se hicieron socios, que van a tener acceso prácticamente automático. Después, la idea es que el PRONAIS valore algunos casos diferentes a los de la discapacidad visual, que son los más fáciles de comprobar.
Claro. Pero, ¿qué dificultad podría haber, por ejemplo, si se sumara otra gente que no fuera una persona con una discapacidad? ¿Hay un límite, algo, una barrera tecnológica que pudiera complicar?
No, el tema es que la biblioteca está dirigida exclusivamente a personas con algún tipo de discapacidad de acceso al texto escrito. Comúnmente es la visual, pero como ya te expliqué, puede ser otro tipo.
Sí,
también.
Sí.
Pero no puede entrar nadie más en esa biblioteca. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es hacer procesamiento prácticamente a mansalva. Este año, por ejemplo, este año estamos implementando no solo materiales para primaria y secundaria. Empezamos con el piloto de universidad en la Facultad de Psicología. Y la idea es, un estudiante de psicología necesita un material y estamos generando el camino para que lo pida y quede publicado ahí. Pero cualquier material sin pagar nada y sin tener que pedir permiso al autor. Pero entonces eso es solo para personas con problemas de discapacidad visual.
Claro.
O algún otro problema de diferente. La cuestión es, ese derecho se está garantizando, pasando, en realidad es una excepción en derecho de autor. ¿Por qué? Porque no existe mercado de obras en formato accesible. Uh-huh. Estamos solucionando un problema. La gente que quiere comprar una obra en ese formato, o una obra, un manual, apuntes de clase, no lo tienen. Es un derecho humano básico que se está cubriendo con esta... Y por eso no puede entrar cualquiera.
Claro, está bien. Patricia, entonces estos materiales van a estar destinados a, bueno, estudiantes de secundaria y en primera instancia, entonces, con algunos estudiantes de psicología.
Este año estamos arrancando, sí, con el trabajo en el con el piloto para la universidad. Porque, ¿de qué se trata este piloto? Ya tenemos 500 obras, ¿ah?, que tienen que ver con primaria y secundaria. Y a partir de la semana que viene van a estar prontas como para que cualquier estudiante primaria y secundaria las acceda.
Sí.
Pero el estudiante de la universidad tiene características muy diferentes. La idea en la universidad es hacerlo a demanda. Uh-huh. O sea, depende del profesor que te toque, la bibliografía que esté pidiendo. Uh-huh. Entonces, estamos generando recién esos mecanismos como para, por ejemplo, haciendo un relevamiento específicamente en psicología, de que sabemos que hay estudiantes con problemas de discapacidad visual, y empezar a trabajar con ellos para generar las dinámicas y los procesos. Está bastante verde, justo en este momento estamos haciendo el relevamiento para generar procesos de solicitud, y luego de que generemos todo ese proceso que va a ser en el piloto de psicología, la idea es formar a los bibliotecólogos, se va a estar centrado en las bibliotecas, formar a los bibliotecólogos de la universidad,
sí,
de las bibliotecas universitarias, para que sepan qué hacer y a dónde dirigir al estudiante cuando venga y solicite material o tenga problemas de accesibilidad al material.
Claro, bien, perfecto. Bueno, así que estamos hablando de muy poco tiempo, ya eso va a ser una realidad, ya se va a poder utilizar.
Esta semana estamos liquidando toda la parte de alta de usuario, pero, insisto, para materiales de primaria y secundaria.
Sí.
Durante todo este año vamos a estar trabajando en el piloto específicamente con las personas con discapacidad visual que están cursando ahora en Facultad de Psicología. Uh-huh. Para poder de acá a fin de año generar todos esos procesos y formar, porque también hay una cuestión de formar a los actores implicados, que son en este caso los bibliotecólogos y también el cuerpo docente, ¿no?
Uh-huh. Y recordamos un poco la participación de la universidad en este proyecto.
Bien, este es un proyecto que originariamente, o sea, hasta el año pasado, era un proyecto que fue financiado por fondos Frida, es un premio internacional que sacamos para financiar el proyecto, y fue un proyecto liderado por la Unión de Ciegos del Uruguay y el Núcleo de Recursos Educativos Abiertos del Espacio Interdisciplinario del Lago del Arco. Este año el núcleo consiguió dinero como para ampliar esta iniciativa al ámbito universitario, a través de ANI, la ANI nos está financiando, y tenemos, por eso, para trabajar durante todo este año en generar estos procesos de ampliación de la población y de los materiales. Hay que ponerse a crear materiales específicamente para la universidad.
Claro, perfecto. Bueno, Patricia, te agradecemos el contacto y gracias por darnos esta información que, bueno, es parte de lo que viene trabajando la universidad para facilitar el acceso a estudiantes a la universidad, ¿no?
Exacto. Muy bien, muchas gracias a ustedes por contactar.
Chao, chao.
Hasta luego, chao, chao.
Hola, te cuento que algunos salones de la facultad son grandes y permiten alojar a más de 100 personas. Para algunas personas en situación de discapacidad, el no acceder a los asientos de la primera fila les significa perderse la clase. Es necesario que puedan ver al docente para habilitar el intercambio, porque algunas leen los labios, otras necesitan ver en proximidad la presentación y quienes requieren intérprete necesitan tenerlo cerca. Es por esta razón que colocamos stickers para marcar asientos preferenciales en la primera fila. También encontrarás estos stickers en los bancos ubicados en espacios de espera, por ejemplo, enfrente a la vedería. Ayuda a que la facultad sea más inclusiva. Reserva estos asientos para quienes lo necesiten.
Bueno, estamos escuchando uno de los spots promocionales de la Facultad de Psicología. Estos spots que buscan ser parte de esta campaña, que se lo vienen haciendo a través de las redes sociales y a través de su página web, para que ese centro universitario sea cada vez más accesible, ¿no? Ya venimos hablando de lo que se estaba haciendo con esta biblioteca digital, lo que se estaba encomendando esa comisión asesora para generar las condiciones para que estudiantes con discapacidad puedan acceder a la Universidad de la República. Y bueno, psicología tiene ese perfil en el cual, bueno, está haciendo hincapié en el tema de la accesibilidad. El año pasado informamos que en los pestillos de la Facultad de Psicología hay carteles, braille, para informar sobre las distintas oficinas y dependencias de dicho centro de estudio. Incluso vino un trabajador de allí de psicología que integraba esta comisión interna y que, bueno, él es una persona con una discapacidad visual y a partir de su empuje se logró que, bueno, si podía estar en esos pestillos, podían saber esa persona a qué oficina se estaba refiriendo. Y este año se realizaron esos spots para sensibilizar a la población universitaria y colocaron stickers en los asientos delanteros de los salones advirtiendo de la prioridad que tienen las personas con discapacidad para poder sentarse próximo al docente, para poder leer los labios o ver a su intérprete, ¿no? Por ejemplo. Y otro aspecto para pedir que no se rayen, por ejemplo, o subrayen los libros de textos, porque eso impide que las personas con baja visión puedan utilizar el software que lee el texto para los estudiantes con discapacidad visual.
Estás escuchando Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
Bésame, bésame mucho, 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 como si fuera esta tarde la última vez, veces última vez. Bésame y bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, 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 como si fuera esta tarde la última vez, ves, ves, última vez. Bésame y bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarte a los ojos, verte junto a mí. Y piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame. Bésame mucho, 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 como si fuera esta tarde la última vez.
Volviendo con el programa de Somos Bienestar, el programa de bienestar universitario, queremos ahora abordar la temática de cultura, ¿no? Hablamos de los distintos talleres del área de cultura de bienestar universitario, hemos hablado de ajedrez, bueno, de la murga, también de creación de canciones. Hubo varias propuestas que pasaron por acá, por este programa, y bueno, una de las que nos está faltando, una de las tantas variantes y alternativas de este taller de estas propuestas de cultura, vienen a ser el taller de teatro en la Facultad de Agronomía. Para ello nos estamos en contacto con su coordinador Emilio Gallardo, el bueno popular Coco, que bueno, lo tenemos en el aire para hablar del taller de este año. Emilio, ¿andás por ahí?
Marcelo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. Bueno, un nuevo año con el taller de Fagro, de la Facultad de Agronomía.
Exactamente, ya estamos en esta oportunidad cursando el sexto año, es ya la sexta oportunidad que nos juntamos para esta vez representar un texto que, igual que el año pasado, va a ser generado por algún estudiante o alguna estudiante de la Tecnicatura Universitaria en Dramaturgia.
Uh-huh. Vamos a recordar que al principio, los primeros años, era más bien un texto que en realidad era un texto ya hecho, ¿no?
Claro, en realidad la modalidad fue variando. Nosotros inicialmente lo que hicimos los dos primeros años fueron creaciones colectivas, es decir, a partir de personajes que surgían de los mismos estudiantes, luego nosotros, entre nosotros mismos, generábamos el texto. Después utilizamos autores uruguayos, autores rioplatenses, uruguayos y argentinos, hicimos a Casuso de Sprecelud, que es un argentino, hicimos Sus ojos se cerraron de Dino Armas, que es uruguayo. Y a partir del año pasado fue que comenzamos con este vínculo con la Facultad de Humanidades, es decir, Facultad de Agronomía se asocia con Facultad de Humanidades y alguien de la Tecnicatura Universitaria en Dramaturgia escribe el texto que luego los estudiantes de Teatro de la Fagro van a representar.
Bien, perfecto. Sí, hay una asociación ahí en distintos centros universitarios para, bueno, conjugar esta nueva propuesta.
Totalmente. Además, esto tiene mucho que ver con una unión necesaria, con una interacción necesaria, ¿no? En la que unos nos fortalecemos de otros. Entonces, es como que en este caso nosotros podemos plasmar esa unión en un trabajo concreto y práctico que es la obra de fin de año.
Uh-huh, claro, bien, perfecto. Bueno, este grupo, ¿cómo comenzó? ¿Tenés caras nuevas? ¿Hay alguno de los que ya venían de antes?
Por supuesto, sucedió este año que nosotros, en realidad el grupo empezó siendo hace 6 años atrás, eran 12 personas, desde el año pasado y ya desde hace unos 3 años a esta parte que el grupo supera las 30 personas. Uh-huh. Este año hubo una incorporación de más de 15 personas nuevas al grupo, que es algo que también está buenísimo, sobre todo porque trae aires nuevos, claro. se anotaron muchos estudiantes de primero, incluso estudiantes de la Escuela Agraria, de la UTU, que está enfrente a la facultad. Sí. Bueno, eso, recibimos estas 15 incorporaciones, además sobre todo con mucho entusiasmo por esto que te digo, y es que venga gente nueva, siempre renueva los aires, siempre hace que la experiencia sea diferente, entonces contentos con todas las incorporaciones de este año.
Claro. Emilio, se están reuniendo, ¿qué días? Son los martes, ¿no?
No, perdón, son los miércoles de 16 a 18 horas.
Ah, miércoles, bien.
Sí, los miércoles, y nos juntamos obviamente mismo en la Facultad de Agronomía.
Bien. Ya culminó el periodo de inscripciones, pero bueno, si hay algún interesado, ¿se puede reenganchar?
Totalmente, no hay ningún inconveniente, se pueden acercar. Como siempre decimos, nosotros utilizamos el teatro como un medio, pero también el taller tiene otro alcance que tiene que ver con lo social, con la inserción, con los vínculos, con de alguna manera desenchufarse de lo que es la rutina diaria y poder dedicarse 2 horas a uno mismo, a divertirse, a conocerse con los demás, a conocerse a uno mismo con respecto a los demás. Claro. Es como siempre una instancia muy interesante que tiene mucho que ver con el teatro, porque en definitiva es un taller de teatro, pero también tiene mucho que ver con otras cosas como aledañas al teatro.
Bien, perfecto. Bueno, así que el arranque ya comenzó, el Teatro en Fagro. Tenemos una treintena de compañeros y compañeras que se sumaron al taller. Bueno, se reúnen una vez a la semana. Y bueno, la idea ya arrancar con un texto. Todavía ni idea, ¿no? Digo, recién arrancaron, no creo que todavía sepan, ¿no?
Lo que nosotros hacemos para generar el texto es siempre a principio de año hacer como una suerte de lluvia de ideas, uh-huh, en la que se tiran diferentes temáticas que a ellos les interesa abordar. Por ejemplo, bueno, el año pasado las temáticas que se trataban eran la familia, el buen y mal uso de las nuevas tecnologías. Se trató mucho lo que tiene que ver, por ejemplo, en la situación del adulto mayor. Todas iniciativas de ellos que luego Bachi Gutiérrez, que fue nuestra dramaturga, fue la que imprimió en el texto que hicimos a fin de año. Uh-huh. Entonces lo que se hace es siempre a partir de iniciativas de ellos se genera el texto que luego se representa a fin de año.
Bien, perfecto. Bueno, Emilio, me imagino que en el correo del año te vamos a estar convocando o a alguno de los talleristas para que vengan como otros en otras oportunidades por la radio.
Cómo no, un placer, obviamente, sí.
Perfecto. Bueno, Emilio, te mando un abrazo y pasarla bien. Saludo a los talleristas.
Muchas gracias por este espacio. Te mando un abrazo grande.
Chao, chao.
Chao, hasta luego.
Que tengo miedo a perderte después. Que tengo miedo a perderte después. Tengo miedo a perderte después. Te comparo con las flores, cual si fuera primavera. Te comparo con las flores, cual si fuera primavera. El alma verdadera es prenda de mi corazón. El alma verdadera es prenda de mi corazón.
Bienestar Cultura.
Siguiendo con temas culturales, vamos a decirle a la audiencia que bueno, los estudiantes universitarios que tienen una identificación para concurrir gratuitamente a las obras de la Comedia Nacional, atenti porque este fin de semana se estarían terminando las primeras obras de la Comedia Nacional. Estamos hablando del 29 de abril, llegan al fin algunas de las propuestas de la comedia, de la obra, el elenco estable de la Intendencia de Montevideo. Estamos hablando de las 3 obras que están en cartel. Se trata de Rinocerontes, de Ionesco, Tiempo de Fiesta, de Harold Pinter, y Entonces Alicia Cayó, de Marina de Altavoz. La población estudiantil universitaria que aún no tramitó su identificación para ir, decimos que es gratis, lo pueden hacer tramitando esa identificación de lunes a viernes de 10 a 16 horas en el área de Cultura de Bienestar Universitario, ubicado en la calle José Enrique Rodó, 1829, a unos metros de Frugoni.
Hoy salimos a bailar al otro equipo. Taco, rabona y gambeta en el fútbol femenino. No me esperes hoy, mi amor, que esta noche tengo partidito.
Bueno, cambiamos de tema, nos vamos al tema deportivo. Y ahí teníamos de fondo una canción que hablaba, hacía referencia al fútbol practicado por mujeres, al fútbol femenino. Y bueno, ¿esto por qué? Porque, bueno, recíamos al arranque del programa que el equipo de Udelar, que compite en el campeonato de la AUF, de la Asociación Uruguaya de Fútbol, bueno, dio el batacazo el fin de semana pasado y ganó 5-2 a Wanderers. Y bueno, queríamos hablar con algunas de sus integrantes para ver un poco que nos hablen del equipo de este momento, del equipo de Udelar. Vamos a recibir a Florencia Tomasina. Florencia, ¿andás por ahí?
Buenas, ¿cómo andan?
Bien, ¿y vos?
Bien, bien.
Florencia, ¿cómo se dio ese partido el fin de semana pasado?
La verdad que hiper contentas estamos porque fuimos desde el inicio bastante superiores, pudimos sortear bastante al equipo de Wander y fue la primera victoria del campeonato, así que hiper contentas por ese resultado.
Bien, claro, sí, me imagino. Nosotros que estamos participando en el campeonato de funcionarios, los otros días también nos tocó una victoria y, bueno, la alegría enorme, ¿no? Y, claro. Y bueno, es un incentivo para seguir compitiendo, participando y, bueno, con incentivos es otra cosa, ¿no?
Exactamente. El primer partido que jugamos, que fue contra Boston, empatamos y nos quedó ahí un sabor medio amargo porque tuvimos chance de poder, ganarlo y, bueno, se nos complicó ahí, bueno. Y tal, los otros partidos, bueno, de a poquito nos vamos conociendo más, entonces al principio se hace un poco complejo, pero bueno, estamos bien, bien. Estamos bien. El equipo sobre todo está fuerte y está, eso está bueno.
Florencia, ¿que tuvo una renovación en el equipo de Udelar?
Exactamente, este año sobre todo se incorporaron bastante, unas cuantas compañeras nuevas, sobre todo ustedes deben saber, existe también el campeonato de interfacultades.
Sí.
Que apoya justamente la universidad, y varias compañeras que jugaban en ese campeonato fueron invitadas, sobre todo por el técnico, por Facundo, para justamente participar en el equipo de Udelar, uh-huh. De manera de fortalecer al equipo, y bueno, entonces este año hubo bastante renovación porque vinieron bastante muy buenas jugadoras para complementar al equipo.
Bien. ¿Te acordás de quiénes hicieron los goles el domingo?
Ay, ¿quién hizo los goles? El primer gol lo hizo Camila Contreras, que es estudiante de psicología.
Sí.
Una muy buena jugadora que estaba ahora jugando de enganche. El segundo lo hizo Florencia Suárez, que es ella técnica del laboratorio. Uh-huh. Una delantera de hace unos cuantos años acá en el equipo. Y el tercero lo hizo Micaela. Ella es la capitana del equipo.
Sí.
Ella también hace unos cuantos años que estaba jugando para Udelar.
Sí.
El cuarto... Ay, creo que lo hizo Florencia. El cuarto lo hizo Florencia, sí, también Florencia Suárez. Y el quinto lo hizo Maggie Oliveira, que es otra nueva incorporación del equipo, estudiante de Facultad de Ingeniería de Penal.
Bien, perfecto. Bueno, buena esa renovación. Sí. ¿Este domingo con quién le toca?
Este domingo jugamos contra... Ay, me mataste, espera. No me acuerdo.
Bien.
La peor.
Creo que
jugamos el domingo a las 10 de la mañana.
Sí.
Sí, ya me acordé, contra Náutico.
Náutico.
En la cancha de Náutico.
Ahí va, pero ¿cómo va Náutico?
Vienen por arriba, vienen bien ellos.
Tienen un buen cuadro.
Pero le vamos a poder hacer pelea, esperemos hacer la pelea, seguro.
Bien, bien, bueno, me gusta esa actitud, ¿no?
Sí, sí, el equipo está fuerte, es lo que te digo, el equipo está fuerte, nos estamos conociendo porque hay unas cuantas más, pero sobre todo estamos muy unidas. Y más allá de que perdemos, nos vamos todas re contentas porque la actitud de la cancha siempre es la mejor y eso es lo más importante.
Bien.
Lo que más destacamos, por lo menos.
Claro, claro, claro. Bueno, me imagino que en algún momento la aspiración será ascender.
Exactamente, sí. Bueno, pero creemos que para la clausura vamos a andar mejor. Esta apertura, lo que te digo, fue más como... El objetivo fue ir mejorando poco a poco para conocernos más y darle... Viste que a veces necesitas conocer cómo juega la compañía de al lado, como
claro.
Para poder... Entonces, pero creemos que para el semestre que viene, sobre todo para el clausura, vamos a andar como para pelear un poquito ahí, uh-huh. Ese ascenso.
Claro. Me comentaron que el segundo semestre del año, no sé si es en octubre, noviembre, que es el Mundial Sub-17 en Uruguay.
Sí, exactamente.
Claro, un poco el fútbol se va a detener. Me imagino que va a ser la atracción el tema del fútbol femenino en Uruguay.
Bueno, esperemos que sí, como decís vos que... Lamentablemente, de a poquito se está haciendo cada vez más, se difunde un poquito más el fútbol femenino, pero claramente le falta el espacio, tener un espacio, y creo que está bueno que se marque eso, de que diga, bueno, ahora hay un campeonato, se juega acá en Uruguay, se necesita cortar el fútbol para que todos observemos el fútbol femenino, que realmente cada vez tiene mayor nivel y se juega muy bien. Uh-huh. Pero está, el factor de que sigue siendo en Uruguay un fútbol amateur, eso le hace que, bueno, que entre el profesional, que es el masculino, y el femenino, no tenga tanta difusión.
Claro.
Se pasa en la mayoría de los programas deportivos que ni siquiera pasan los partidos. Inclusive cuando juega Peñarol Nacional, que vos decís, bueno, está, capaz que a ellos ni eso a veces.
Claro,
entonces,
claro.
Bueno.
O puede darse algún clásico, ¿no?, de fútbol femenino, claro, también, y lo podrían pasar.
Claro, lo podrían pasar, aunque sea, o jugar, como se hace muchas veces, con los juveniles, que se dejan jugar el partido anterior.
Uh-huh.
Eso se ha hecho alguna vez, pero no mucho. Creemos que hay que seguir incentivando eso, porque es fundamental en un país tan futbolero.
Claro, obvio, obvio. Florencia, bueno, la idea, a ver si podemos en las próximas semanas ir trayendo buenas noticias por parte de ustedes.
Dale, perfecto, sí, ojalá que sí. Muchas gracias por permitirnos, bueno, difundir un poquito más el tema del fútbol femenino y sobre todo en la radio universitaria. Si me permitís,
sí.
Quería invitar a todas aquellas que quieran acercarse a jugar al fútbol. Nosotras estamos abiertas, el equipo es muy abierto para que todas aquellas que quieran participar vengan al equipo. Nosotras entrenamos lunes, miércoles y viernes en las canchas que quedan en la Rambla, ahí en Punta Carretas,
sí.
Y Montero,
la de Montero.
La cancha de rugby, a las 9 de la noche, así que todas aquellas que quieran venir son más que bienvenidas, si no también nos pueden buscar por Facebook y preguntar por Facebook ahí en el fútbol femenino, y bueno, eso.
Bien, perfecto. Bueno, Florencia, gracias por el contacto y bueno, suerte para el domingo.
Vale, muchas gracias, nos vemos.
Nos vemos. Diego, queríamos escuchar de nuevo la cancioncita esta de fútbol practicado por mujeres, que me gustó.
Hoy salimos a bailar al otro equipo. Taco, rabona y gambeta en el fútbol femenino. No me esperes hoy, mi amor, que esta noche tengo partidito.
Estamos llegando al final del programa del día de hoy, Somos Bienestar, de este día jueves. Nos queríamos ir escuchando, bueno, a Rubio Rada, hablando de esto de la temperatura, del calor y la humedad. Y porque Rubio Rada va a estar, va a estar el fin de semana en una movida de... Voy por la Paz, que va a ser una actividad que reúne a 5 premios Nobel de la Paz. Son 3 días de debate, arte y reflexión, de espacios abiertos, y que va a terminar con un recital, con grandes, ¿no?, de Argentina y de Uruguay. Bueno, van a estar, por ejemplo, a ver quién están, No Te Va a Gustar, Patricia Sosa, Rubén Rada, León Gieco, Tabaré Cardoso, Spuntoni Mendaro, Hilda Aldizarazu, y va a estar también, dijimos que Gieco, ¿no? Va a ser en el Velódromo Municipal y va a ser el día 28 de abril. Nos vamos con esta canción de Gardel.
Lindo recuerdo yo tengo de y hablo de un tiempo que fue muy gris, con la pobreza cerca de mí, solo su voz me ponía feliz. Lindo sombrero tenía Gardel, blanca sonrisa como clavel. Cuántos candombes yo quise oír, interpretados por Don Gardel, pero la cosa no pudo ser. Los muchachos de la barra callejera, que sentimos el candombe bien de bien, sentamos a cantar en la vereda, con tambores algún tango de Gardel. Y una muchacha que pasaba relojeando el tamboril, suavemente me decía que calor hace en abril.
Acalorada la muchacha, por el tambor, claro.
Suavemente me decía que el calor hace la vida. Suavemente.
radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Universidad de la República.